El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Pues empezamos con otro capítulo aquí en el libro de Efesios. Otro capítulo y un cambio en temas. Quizás ustedes tienen la experiencia similar que yo tuve a ver un cuerpo de un miembro de nuestra familia, el cuerpo de un miembro de la familia que murió. Y yo puedo recordar ver y tocar el cuerpo de mi hijo o el cuerpo de mi madre y ver cómo ellos no tienen la habilidad responder. Y muchos de ustedes tienen experiencias similares con personas amadas, a ver su cuerpo y ver la persona diferente y ver cómo es como la persona no está allí. Sí, su cuerpo está allí, pero la misma persona no está allí todavía. Y su cuerpo no tiene la habilidad de responder. Son muertos. Gritamos, pero ellos no pueden escuchar. Tocamos, pero ellos no pueden tocarnos y sentir. Hablamos, y tratamos de mostrar una cosa, pero ellos no pueden ver. No tienen vida. Y esta experiencia, a vivir con una persona por años y años y años, y ahora ver su cuerpo, el mismo cuerpo, pero no tiene vida, es una experiencia que no olvidamos. Y es una ilustración seria entrar un tema serio. El tema serio es de que, aparte de Cristo, somos muertos en pecados, y no tenemos la habilidad de responder. No tenemos ojos para ver. No tenemos oídos para oír. No tenemos la habilidad de responder al mensaje de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No tenemos habilidades sin la gracia de Dios. Pues hoy queremos estudiar versículos 1 a 3, tener una exposición, en explicación de versículos 1 a 3, y la meta es en la próxima semana estudiar más de las implicaciones de este texto, como la depravación total. Ahora empezamos con la exposición del significado de los versículos 1 a 3 y recordar que Dios está hablando aquí. Dios está hablando de una mala noticia en versículos 1 a 3. Y es una explicación de cada uno de nosotros. Es una experiencia de nuestro pasado, o es una explicación de nuestro pasado, o es una explicación de nuestro presente. Pero es una, los versículos son una descripción de nosotros. De cada uno de nosotros. Nadie puede escapar. Si eres niño aquí, no puedes escapar. Esa es una descripción de tu vida. Si eres grande aquí, esa es una descripción de tu experiencia. Pues escuchamos la voz de Dios ahora. Porque Dios, en algunos de los domingos, Él quiere darnos una bendición, a conocerle por medio de las bendiciones que Él tiene. Pero otros tiempos, Él quiere para nosotros escuchar un mensaje fuerte. Y hoy Él quiere para nosotros escuchar la mala noticia de quién somos, aparte de su gracia. Pues, y recordamos que es necesario escuchar esa mala noticia. Si queremos glorificar a Dios, es necesario creer la mala noticia a creer la buena noticia, porque la buena noticia incluye el mensaje de la mala noticia. Pues vamos a orar en silencio durante este tiempo. Vamos a pedir a nuestro Señor a mostrarnos nuestro pecado y la profundidad de nuestro pecado. Y no simplemente no de los pecados de otra persona que está aquí, no los pecados de una persona en el internet o una persona que no está aquí, pero a mostrarnos nuestro propio pecado. Y vamos a escuchar la voz de Dios aquí. Pues aquí primero vamos a ver el escenario, el contexto que tenemos aquí. Terminamos capítulo 1 y todo capítulo 1 está centrado en ¿quién? Dios. Hablando de sus obras, hablando de sus bendiciones, hablando de su gracia al dar salvación y tomar la iniciativa en la elección y las profundidades de su gracia, y conocemos nuestro Dios por medio de las profundidades de su salvación. Y encontramos versículo después de versículo de bendiciones, y tomamos meses en capítulo 1 en las riquezas, y ahora Dios quiere hablar de nosotros. Dios está cambiando temas aquí. Él no está hablando de su santidad y sus bendiciones, su gracia, su fidelidad y su poder y sus obras. Él está hablando de nuestras obras. Él está hablando de nuestra vida. Y es un tema, es un gran tema. Es como estamos caminando en el día y ahora entramos una cueva o un lugar bien oscuro. Y en los primeros momentos es difícil para nosotros ver en la oscuridad que tenemos aquí. Pero en la oscuridad, Dios tiene una lección, un punto importante para nosotros aprender. Y leemos versículos 1 a 10 y encontramos otro párrafo, otro pensamiento. Y el pensamiento completo está en versículos 1 a 10. En 1 a 10 encontramos tres partes. Y aquí tenemos bosquejo principal, bosquejo el contexto más amplio aquí otra vez. Y encontramos en versículos 1 a 3, estábamos muertos en pecado. En versículos 4 a 7, encontramos el tema de que nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el nacimiento nuevo. En versículos 4 a 10 a 7. Y en versículos 8 a 10, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Si queremos entender las bendiciones y la gracia de Dios en versículos 4 a 10, necesitamos aprender de la oscuridad de nuestros corazones y nuestras vidas en versículos 1 a 3. Pues ahora empezamos con la exposición y tenemos tres puntos en versículos 1 a 3. A ver, en nuestro bosquejo del versículos 1 a 3 observamos tres partes. Versículo 1, estábamos muertos en pecado. Estamos muertos en pecado. En versículos 2 a 3, seguíamos en el mundo, Satanás y a nuestra carne. Y en el fin del versículo 3, encontramos el tercer tema. Éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Todo es mala noticia. Todo es mala noticia. Muertos en pecado, abajo el reino del mundo, Satanás y nuestra carne, y por naturaleza éramos hijos de ira. Empezamos con versículo 1 y leímos la palabra y empezamos allí, paramos allí a pensar de las conexiones que tenemos, porque ustedes recuerden que los capítulos y los versículos no son originales al texto original. Pues tenemos la conexión, pero cambiamos temas. No hablamos de Dios. Ahora cambiamos el hablando de, es como hablamos del el sol, y hablamos del calor del sol, y hablamos de la gloria del sol y la luz del sol, y ahora entramos una cueva, y ahora hablamos de un gusanito, un insecto que está en la cueva. El contraste es increíble, pero está conectado. ¿Por qué? Porque es una continuación del poder de Dios. Recuerden que en versículo 19 de capítulo 1 leemos y estudiamos que el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la aprobación del poder de su fuerza. Y Pablo empezó a hablar del poder de Dios y la grandeza de su poder, y no simplemente su poder creer el mundo, pero su poder para con nosotros los que creemos. Y ahora Pablo está ayudándonos a recordar nuestro pasado y cómo nuestras vidas son una manifestación, si estamos en Cristo, nuestras vidas están una manifestación de la misericordia de Dios, el poder de Dios. Pues el tema del poder de Dios continúa aquí, cuando entramos capítulo 2. Cuando entramos capítulo 2, pues, y ahora leímos capítulo 1 y recordamos el tema de estábamos muertos en pecado. Leemos versículo 1 que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el punto central es que estábamos muertos en pecados, en nuestros pecados. Cuando empezamos aquí, quizás tu versión tiene el frase, os dio vida a vosotros. Quizás tienes una versión de la Biblia que no tiene esa frase, que os dio vida a nosotros. Es porque no está en el original. No es importante cualquier manuscrito que leemos, si es de la Textus Receptus, o no es importante. No está en el original. ¿Por qué? Porque versículos 1 a 3 no tiene sujeto o el verbo principales. Versículos 1 a 3 es como una oración que no tiene el cumplimiento, no tiene sujeto, otros partes básicos a la oración. Eso es porque en nuestras traducciones incluimos el sujeto y el verbo de versículo 4 y 5. Mire, cuando leemos 4 y 5, pero Dios, el sujeto, y observamos el verbo, la acción de Dios, nos dio vida juntamente, en versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra traducción está sacando el sujeto y los verbos de versículos 4 y 5 y poniendo en versículo 1 para el propósito para nosotros entender en español. Porque queremos entender el significado. Es difícil para nosotros leer y entender el punto sin sujeto. Pero en el original, Pablo está diciendo el principio parte de una oración para crecer una anticipación para nosotros. Porque cuando el persona que puede leer griego está leyendo, está pensando, ¿dónde está el tema y dónde está la acción de ese versículo? Pero Pablo, en una manera dramática, él está ayudándonos a esperar por esta acción de Dios. Y él empezó simplemente con mala noticia. Y pues queremos recordar, y estoy explicando las cosas de este idioma original para ustedes entender por qué no estoy explicando ahora esa frase, os dio vida. ¿Por qué yo quiero seguir el idioma original, a decir que él estaba hablando simplemente de cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, para un propósito, para enseñarnos en una manera dramática que necesitamos vida nueva, necesitamos un nacimiento nuevo. Pues aquí tenemos la mala noticia. Y movemos a, después de esta explicación, movemos ahora a cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí Pablo está describiendo nuestra vida, nuestras vidas. Cuando dice muertos y en vuestros delitos y pecados. Aquí cuando está hablando de muertos, el significado es como usamos con la ilustración de los cuerpos que de una persona amada que murió, pero no tiene la habilidad de responder. Y ustedes recuerdan en tu propia experiencia cómo hubiéramos, o si era posible, a pagar o un aprecio o hacer una cosa a dar vida a ese cuerpo, hubiéramos hacerlo, pero no tenemos el poder, y muerte es un poder fuerte que nadie puede tener victoria sobre muerte, solamente Dios. Pues Dios está usando esta ilustración, esta verdad, a comunicar la profundidad de nuestro pecado. Nuestro pecado es, ¿qué tan fuerte es nuestro pecado? Que no tenemos la habilidad de responder a el mensaje de Dios, la buena noticia a Dios. No tenemos la habilidad de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es, sin la gracia de Dios, sin la obra de Dios a dar vida a nosotros. Leemos en capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, de versículo 14. Dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermas, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí es otro dicho, está comunicando la misma verdad, el mismo verdad, que necesitamos tener el regalo de vida nuevo. Y observamos aquí que es el versículo que está diciendo que estábamos muertos en pecado. Es en contradicción a nuestra propia experiencia. Es en contradicción a nuestra propia experiencia. En nuestra experiencia, cuando pensamos de nuestras vidas antes de Cristo, pensamos así: yo tuve la habilidad de hacer cosas buenas. Yo tuve la habilidad de escuchar el Evangelio. O cuando observamos en nuestra experiencia ahora, personas que no son cristianos, ellos hacen buenas cosas. Muchas personas que no son cristianos hacen buenas cosas. Recuerden otra vez la tragedia del volcán de fuego. ¿Y cuántas personas de cuántos países enviaron cosas, para ayudar, sí, ayudar a la gente? Y podemos observar personas malvadas como Madonna. Yo recuerdo Madonna era esta mujer que cantante que vive como una prostituta, pero ella tiene páginas de web, en el web, que podemos encontrar que ella está haciendo buenas obras a niños en África y cosas así. Y en nuestra experiencia observamos incrédulos haciendo cosas buenas, que parece como tiene vida. En nuestra experiencia, si observamos otra vez por medio de experiencia, pensamos que es que antes de Cristo somos enfermos, no muertos, somos enfermos. Y usamos la ilustración que es como una persona que está enfermo en la cama y necesitamos dar la medicina. Y es necesario, abre su boca, decimos. Y mira, ellos necesitan abrir su boca y participar. Ellos tienen vida, pero necesitan medicina. Y pensamos en, por medio de experiencia. Si usamos experiencia, pensamos así. Pero necesitamos vivir por fe. Necesitamos vivir, ¿qué dice la Biblia? Y vivir la profundidad y la verdad de la Biblia. Que aparte de la gracia de Dios, no, esta ilustración de una persona en la cama es equivocada. No, la persona murió. Y sí tenemos todos los doctores en todo el mundo, que con toda la medicina en todo el mundo, ellos no pueden ayudar a un muerto. Y Dios está diciendo que éramos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y el punto es, necesitamos para Cristo a entrar el cuarto. Y necesitamos para Cristo dar vida. Solamente Dios puede dar vida a un muerto. Y solamente Dios puede dar vida espiritual para una persona, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Porque aparte de tu gracia, somos muertos en pecados. Y la verdad de la Biblia es, no podemos obedecer a Dios por medio de nuestros corazones. No podemos hacer buenas obras en verdad con un motivo para la gloria de Dios. No podemos hacer, adorar a Dios con canciones por su propia gloria sin esta salvación verdadera. No podemos tener agradecimiento y vivir por agradecimiento por nuestra salvación sin un entendimiento de la profundidad de la salvación que tenemos. Es un fruto tener buenas obras en verdad del corazón, del motivo de Dios, es un fruto de la salvación de Dios. Pues sí tenemos caminos, tenemos dos caminos, y podemos observar los dos caminos y las personas que están en los dos caminos. Un camino que tiene los dos caminos, como Cristo explicó en el Sermón del Monte, que son los dos caminos son religiosos. Los dos caminos, las personas hacen cosas religiosas. Pero hay gran diferencia en las buenas obras de las personas que son simplemente religiosas y las personas que tienen salvación verdadera. Es una religión del corazón y es diferente. Y cada cristiano puede aprender de ese discernimiento, de ver la diferencia y también aplicar la diferencia de simplemente tener religión o un entendimiento de la verdad, o vivir en acuerdo con esa verdad. Pues aquí Pablo está explicando que estábamos muertos en pecado. Muchos de este, otra manera que aprendemos de esta verdad es muchos de los muertos en pecado, que personas que están muertos en pecado, no saben que ellos son muertos en pecados. Es como un zombie. Usamos la ilustración de zombies o la ilustración de una persona que es muerto, pero está caminando todavía. Porque mira, él dice que muertos, pero mira las acciones. Acciones que dice en versículo 1, muertos en vuestros delitos y pecados. Son acciones. Y también dice, en los cuales, en versículo 2, en los cuales, que hablen de los pecados del versículo 1, anduvisteis, o ellos caminaron, en otras palabras, en los pecados y transgresiones del versículo 1. Pues ellos son muertos, pero tienen acciones. Pues ese es porque usamos las ilustraciones de cómo una persona que es un zombie o que es muerto, pero todavía está caminando. Y Recordamos como Cristo dijo en su, cuando Él estaba predicando el Evangelio en Juan 6. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esa es la buena noticia. Esa es la profundidad de la buena noticia. Y es necesario ver la profundidad de nuestro pecado, que somos ciegos, sordos y muertos. Sí, y todas las ilustraciones son ilustraciones, es decir, sin habilidad a ver, sin habilidad a escuchar, sin habilidad responder a la verdad, entender la verdad, sin la gracia de Dios. Recuerden que es una cosa saber qué dicen los versículos. Es otra cosa completa vivir en acuerdo con los versículos. Hay muchos en iglesias reformadas que entienden las verdades que dice Efesios 2, pero tristemente hay muchos evangélicos engañados que pueden leer los versículos y entender las verdades que están aquí, pero no están viviendo las verdades que están aquí. Y pues leemos las palabras deleitos y pecados. Y deleitos podemos traducir como transgresiones, o una violación, o una persona que rompió la ley de Dios. Hizo una cosa contra la ley de Dios. Y tenemos con la palabra pecados como una descripción general de pecados, cosas que son contrario a la voluntad de Dios y la ley de Dios. Y recordamos que Dios está llamándonos no simplemente no cometer adulterio, o no cometer no decir mentiras, o no decir o no tener codicia. Él está llamándonos a hacer el opuesto. Él está llamándonos a tener amor por nuestro prójimo. Él está llamándonos a decir la verdad a los creyentes y los incrédulos. Él está llamándonos a tener amor con todos nuestros corazones a nuestro Señor. Él está llamándonos no simplemente no cometer tal y tal pecado, pero vivir en acuerdo con la palabra de Dios. Y aquí, con las explicaciones, recordamos las dos categorías. Y mire cómo Él está hablando, los términos que está hablando. Él está, no está diciendo, tenemos errores, nadie está perfecto. Él no está hablando así. Él está usando palabras fuertes, si entendemos este pecado, a decir que somos rebeldes, somos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Éramos culpables. Pues estudiamos en versículo 1 que estamos muertos en pecado, y ahora estudiamos versículos 2 a 3 y leemos los versículos y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y paramos aquí. Y aquí en Efesios 2, versículos 2 a 3, es el lugar donde encontramos las categorías del mundo, Satanás y nuestra carne. Y cómo hablamos de nuestros tres enemigos que tenemos. Y recordamos que como cristianos todavía tenemos los tres enemigos. Y luchamos con los tres enemigos. El malvado que está en nuestros propios corazones. El malvado que está obrando en nuestro mundo. Se llama Satanás. Y también obramos con el sistema del mundo. Pero antes de salvación, éramos esclavos al mundo, Satanás y nuestra carne. Y necesitamos recordar la profundidad. No es simplemente que no tuvimos la habilidad de responder a las buenas cosas de Dios, la buena noticia de Dios. Estamos en camino al infierno. Y vamos a pensar de las tres categorías. Empezamos aquí en versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y recordamos aquí que Pablo está usando la palabra de por andar común en versículo 2, en los cuales y usando o podemos usar caminar o otro verbo, pero el punto es que caminamos en seguíamos en los pecados. Y este está hablando de, era un patrón de nuestras vidas, era una práctica. Y observamos lo mismo en versículo 3, cuando usamos los términos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y haciendo la voluntad de la carne, y están explicando nuestra práctica era a vivir en pecado. Y como los muertos vivientes. Y esta ilustración, a caminar o andar, tenemos el contraste en versículo 10. Mira en el fin del versículo 10, cuando dice, para que anduviésemos en ellas. Y que tenemos el otro lado de la práctica del cristiano, es caminar en buenas obras. Pues recordando el contraste, en versículos 1 a 10, encontramos el propósito a observar que Pablo está describiendo nuestras vidas antiguas antes de Cristo. Pero tenemos la pregunta, la duda. ¿Estás muerto ahora o vivo? ¿Estás muerto o vivo? Cuando pensamos de muertos en pecados, yo recuerdo cuando escuchando el Evangelio otra vez y otra vez. Yo recuerdo cuando yo no tuve la habilidad de responder, pero leí la Biblia cada día, cada semana, y asistí a la iglesia cada semana. Y en algunas de las ocasiones, la persona explicó el Evangelio y me llamó a arrepentirme. Pero yo recuerdo cuando era ciego. ¿Puedes recordar cuando tú eras o recuerdas cuando eras muertos en pecados? ¿Recuerdas cuando seguiste la corriente de ese mundo? Vamos a pensar del significado de esta frase. Y encontramos aquí que Pablo está hablando de un siglo que en ese tiempo tenemos filosofías del mundo, tenemos un sistema de que tenemos varios sistemas que el mundo quiere predicar y quiere enseñar, y los sistemas son contra la Biblia. Son contra la Biblia. Pero encontramos las varias sistemas en varios lugares. Si observamos en la televisión o en un show, o si vimos películas, o si asistimos a la universidad, o si asistimos a una escuela, encontramos muchas filosofías. Si escuchamos de la psicología, o si escuchamos del internet en las varias noticias o maneras o redes sociales, encontramos filosofías y filosofías y filosofías. Si quizás encontramos feminismo o machismo o las soluciones en violencia, si tenemos, si somos hombres fuertes, o si encontramos la filosofía de feminismo o es necesario para las mujeres luchar por sus derechos, o si quizás encontramos secularismo y encontramos, no necesitamos leer la Biblia, encontrar ayuda, podemos encontrar la ayuda que necesitamos en las ciencias. Somos una gente moderna y encontramos nuestra esperanza en las ciencias. Y verdad, encontramos verdad en ciencias, no en la Biblia. Todas las filosofías así. Todas las filosofías de evolución, negar la Biblia, encontramos continuamente en todos los medios, todos los lugares. Si estamos en Facebook, encontramos filosofías contra la Biblia. Si estamos en la escuela, encontramos filosofías contra la Biblia. Si estamos en muchas de las iglesias, encontramos filosofías del mundo. Si tenemos amigos que no son cristianos, ellos están siguiendo filosofías del mundo. El mundo no está caído, callado. El mundo está predicando cada día filosofías, valores. Y yo recuerdo cuando, y tengo la misma pregunta, ¿estás muerto o vivo? ¿Estás muerto o vivo? Yo recuerdo cuando yo era muerto, siguiendo las filosofías del mundo, y yo pensé que era sabio seguir las filosofías de los various shows en la televisión. Y yo pensé, puedo encontrar gozo en fama, o encontrar gozo y ser bueno en una cosa en este mundo. Y puedo encontrar el gozo y la paz que yo quiero por medio de las cosas de ese mundo. ¿Puedes recordar cuando caminaste siguiendo la corriente de ese mundo? Pensamos de conforme a Satanás. Y leemos en versículo 2, conforme al príncipe de la potestad. La potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otro aspecto de la vida antes de Cristo es que Satanás quiere usar todos los medios a engañar personas. Y este está hablando de, cuando está hablando de los términos potestad del aire, está hablando como es una manera, en una manera espiritual del aire y su potestad, su autoridad que tiene sobre otros demonios, y cómo él quiere usar sistemas en el mundo. Él quiere usar sistemas religiosos. Él quiere usar nuestra carne a engañarnos. Y Satanás, la Biblia está diciendo que Satanás está activo. Él está trabajando, él está obrando. Y mire cómo dice en versículo 2, que ahora opera. Y ese es para darnos el miedo que necesitamos. Que necesitamos no vivir con siempre con miedo de Satanás, pero vivir con una manera cuidado. Necesitamos tener cuidado. O ten cuidado de las mentiras de Satanás. Y cómo Satanás quiere engañarnos por medio del mundo, por medio de las filosofías, por medio de filosofías religiosas. Y encontramos la explicación que el verbo conforme el príncipe de la potestad. En nuestras vidas, antes de Cristo, seguíamos a Satanás. y las filosofías. Recuerdan que en 2 Corintios, Pablo dijo que el Dios de este siglo quiere engañar y personas ser ciegos. Pero, y recordamos que él quiere usar sistemas religiosos, porque la Biblia dice en 2 Corintios 11, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como ángel de luz. Pues él quiere usar servicios de religión. Él quiere usar experiencias poderosas de llorar en una iglesia y pensar en una experiencia fuerte de religión, a engañar personas. Hay muchas personas con mucho celo en las iglesias, quizás en un servicio ahora, que tienen lágrimas, que están evangélicos engañados. Y Satanás quiere usar mentiras de religión. ¿Estás un evangélico engañado? ¿Estás muerto o vivo? ¿Estás muerto o vivo? Mire cómo está manifestado el engaño, está manifestado por medio del término que dice aquí en el fin del versículo 2, los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Ese es como sabemos si seguimos Satanás. Encontramos en nuestras vidas una esclavitud en nuestros corazones, en nuestros pecados. Y yo recuerdo cuando yo era esclavo a los engaños de Satanás. Y pensé, yo tuve confianza en sistemas religiosos. Y pensé, está bien si no tengo amor por los hermanos, está bien si no tengo deseo de predicar el evangelio, está bien, estaba diciendo. ¿Por qué? Está bien si tengo desobediencia en mi vida, está bien, estaba diciendo. ¿Por qué? Yo tuve excusas religiosas, a tratar de engañarme, a tratar de compensarme que estoy bien, pero no, era un esclavo a Satanás. ¿Estás muerto o vivo? Estás muerto y vivo. Leemos, vivimos en los deseos de nuestra carne. Vivimos en los deseos de nuestra carne. No es simplemente las filosofías del mundo. No es simplemente que no tuvimos la habilidad de responder como estábamos muertos en pecado. No es simplemente que conforme al Satanás o siguiendo la corriente de ese mundo. También la mala noticia es que vivimos en los deseos de nuestra carne. Y aquí otra vez Pablo está usando términos de practicar en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Mira cómo él está diciendo, entre los cuales también todos nosotros. Ahora él cambió a hablar de ustedes, a hablar de segunda persona plural. Ahora él está hablando de primera persona plural, diciendo nosotros, no solamente ustedes. ¿Y por qué? Porque Pablo está comunicando que cada persona puede encontrar la descripción de su vida aquí. Cada persona en el mundo, si es judío o gentil, si es un rico o un pobre, si es una persona con educación o si es una persona sin educación, todas las personas en todo el mundo, en todos los países, en cada siglo, está confirmando, está siguiendo el ejemplo que tenemos aquí, las palabras que tenemos aquí en versículos 1 a 3. Pues versículos 1 a 3 está hablando de tu vida. Está hablando de tu vida. Y encontramos esta combinación de ustedes y nosotros en versículos 1, 2, 8. 1, 2, 8 encontramos la categoría de ustedes. Pero encontramos nosotros en versículos 3, 4, 6, 7 y 10. Todos son culpables, pero todos pueden tener esperanza en la gracia de Dios también. Pablo está hablando en esa manera, ayudarnos a ver esta verdad, esta realidad universal, este que necesitamos aprender. Esta verdad no escuchamos de cómo cada persona está culpable, no escuchamos en la escuela de esta verdad, no escuchamos en la televisión, no escuchamos en las redes sociales, no encontramos este mensaje, pero este mensaje es el mensaje más importante en el mundo, que cada persona está culpable, está muertos en pecados, seguimos el mundo, Satanás y nuestra carne. El significado de nuestra carne, y seguimos los deseos de nuestros cuerpos. No tenemos problemas simplemente de poco de educación o posiciones sociales, o no, nuestro problema no es que necesitamos tener otro trabajo. Nuestro problema es que tenemos una carne que quiere cometer pecado. Y tenemos listas en la Biblia que encontramos en Gálatas 5, versículos 19 a 21, encontramos una lista de los frutos de la carne, y encontramos borrachería, y encontramos personas perezosos y inmoralidad, y encontramos personas que tienen problemas con enojo, y encontramos los pensamientos y deseos. Y mire cómo Pablo está usando carne en versículo 3, pero también pensamientos. Porque algunos pueden pensar, no estoy siguiendo mi carne porque tengo control. No soy borracho, no soy una persona inmoral. Tengo un control, soy una persona religiosa. Pero mira que dice pensamientos también. Orgullo, envidia, codicia de otras personas. Y orgullo, como puedo ganar mi propia salvación. Pues encontramos la profundidad de nuestro pecado. ¿Estás muerto o vivo? ¿Estás muerto o vivo? ¿Estás muerto o vivo? Yo recuerdo cuando seguí los deseos de mi carne, y cuando pensé de cosas, deseos de mi cuerpo, deseos de mi pensamiento, la cosa más importante en mi vida era seguir los deseos y encontrar satisfacción en los pecados. ¿Estás muerto o vivo? ¿Puedes recordar 2 siglos en tu vida? ¿Puedes recordar 2 siglos en tu vida? Noche y día, noche y día, noche antes de Cristo, día con Cristo. Muertos en pecados. Seguíamos el mundo, Satanás y nuestra carne. Y versículo 3 termina con la frase, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí encontramos y cambiamos temas, estudiamos, estábamos muertos en pecado, estudiamos, seguimos el mundo, Satanás y nuestra carne, y ahora estudiamos la frase, éramos por naturaleza hijos de ira. Mire cómo Pablo ahora está hablando de nuestra naturaleza. Él está hablando que no era simplemente nuestras acciones, era una cosa más profunda. Tuvimos problemas que era quien éramos. Era una parte de nuestra naturaleza. Éramos hijos de Adán. Éramos hijos de ira. Y el significado de hijos de ira es que merecemos la ira de Dios. No simplemente que éramos personas que tuvimos problemas con ira. No, el significado es merecemos la ira de Dios hasta el nivel que incluye nuestros nombres. Cuando Dios está pensando en nosotros, pensé, ah, ellos no son hijos míos. Ellos son hijos de ira. Ellos son hijos de Satanás. Y encontramos las categorías de hijos de Satanás y hijos de Dios en la Biblia. Dios no estaba diciendo aquí que éramos hijos del reino. No estaba diciendo que éramos hijos de Abraham o hijos de Dios. Él está diciendo, ah, ustedes eran hijos de ira. Versículo de frase después de frase. Dios está comunicando la profundidad de tu pecado, la maldad de tu vida, la profundidad de y qué tan vil eran era tu vida, qué tan vil era tu vida. Y Dios está tratando de decir mala noticia, mala noticia, mala noticia. Escucha la mala noticia, la mala descripción de tu vida, tu vida. ¿Estás muerto o vivo? ¿Estás muerto o vivo? Mire cómo no es importante si piensas que, ah, pero sí, tengo pecado, pero no estoy mejor que tal y tal otra persona. Dios está hablando de cada persona aquí. Y cada persona merece la ira. Y sí, quizás tú puedes encontrar una persona peor que tú. Pero no es importante. Porque en el día de juicio, tú vas a estar desnudo delante de Dios. Y tú no puedes encontrar una persona peor que tú. A decir, ah, soy digno porque soy mejor que él. No. No. Mira la profundidad de nuestro pecado. Vamos a pensar del ejemplo de las chicas que murieron en San José Panula. Y recuerden la historia. Y otras naciones, otros países estaban enojados cuando ellos escucharon en la noticia de los pecados que algunos cometieron 30 minutos allá. Del abuso sexual de los niños y las niñas. Y toda la amargura y violencia de este hogar y todas las cosas horribles y cómo ellos quemaron en un incendio y cómo las puertas estaban cerradas y toda la maldad, todas las acciones viles de que ocurrió 30 minutos allá. Pero en toda esa maldad encontramos en nuestros propios corazones los mismos pensamientos. Ellos hicieron cosas de violencia, pero tuvimos pensamientos de violencia y quizás acciones también. Ellos hicieron cosas de inmoralidad, pero encontramos pensamientos y acciones de inmoralidad en nuestros propios corazones. Ellos hicieron cosas viles y horribles, pero no somos bien diferentes en nuestros pensamientos y en algunos de nuestras acciones. Aparte de Cristo, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y encontramos que no es simplemente un punto de mala noticia, es una combinación de mala noticia. Muertos en pecado. Seguíamos el mundo, Satanás y nuestra carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y decimos, es suficiente, Señor, es suficiente. Entendemos la mala noticia. Entendemos que somos viles. Entendemos que merecemos la ira de Dios. Y dice en versículo 3, lo mismo que los demás. Dios está diciendo, cada persona es así en mis ojos. Cada persona es así en mis ojos. Y cada mundo está culpable delante de Él. Y ese es que terminamos. ¿Qué mensaje, sí? que pero encontramos aquí el punto que empezamos que Pablo no mencionó el sujeto, no mencionó el verbo. ¿Por qué? Porque él quiere para nosotros enfocar con toda esta mala noticia. Porque solamente si entendemos que esa es una descripción de nuestra vida, que podemos gloriar y creer, versículo 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aplicamos ahora este sermón de mala noticia. Encontramos las aplicaciones. Y las aplicaciones es pensar de los opuestos de toda la mala noticia. Estudiamos cómo sin de Cristo somos muertos en pecado. Pero ahora aplicamos porque recordamos que Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Recuerden cuando Lázaro murió. Lázaro murió y Cristo vino a su sepulcro y gritó, Lázaro, Lázaro. Y él salió. Y en nuestras vidas, Dios nos llamó, Alex, Ricardo, Ashley, Hugo, Dios nos llamó y nos dio vida a ver la profundidad de nuestro pecado, sí, pero también la profundidad del amor y misericordia de nuestro Dios que Él tiene con personas que son muertos en su pecado. Éramos abajo. El sistema y el gaño del mundo. Pero ahora la Biblia es nuestra guía. Ahora la Biblia es nuestra verdad. Aplicamos aquí. Éramos abajo el engaño de Satanás. Pero ahora Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Vivimos en los deseos de nuestra carne. Pero ahora tenemos la disciplina sobre nuestros pensamientos, emociones y cuerpos por medio de la gracia de Dios y solamente por su gracia encontramos la habilidad de negar nuestros cuerpos y pensamientos y emociones y vivir por Él. Éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios abajo, adaptados suyos. Estás muerto o vivo. ¿Estás muerto o vivo? Y puedes recordar el cambio. Puedes recordar no simplemente las verdades en papel, pero puedes ver tu propia vida aquí, en Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 4, podemos decir. Vamos a terminar con 1 a 3 y vamos a decir 1 a 4 y recordar la misericordia y el amor de Dios con malvados, con personas viles como nosotros. Y vamos a aplicar esa verdad por no olvidar. No olvides. No olvides la verdad. No olvides la verdad que versículos 1 a 3 es una descripción de tu vida. De tu vida, no tu vecino, no tu otra persona, no. Cuando tienes apatía y quieres ser flojo o perezoso, recuerden, versículos 1 a 3, y la misericordia y amor de Dios. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.